Ana Samboal, buenas tardes. Carmelo Jordá, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
José María Marco,
buenas tardes.
Menuda semanita estamos teniendo. Ahora vamos a entrar a debatir todo esto porque ya os aviso que vamos a entrevistar a Esteban Ibarra, al que espero que nadie en este país le vaya a llamar racista, a alguien que lleva toda su vida peleándose contra los xenófobos. Y nos va a explicar exactamente qué es lo que pasa en Lavapiés y quién está organizando lo de Lavapiés, porque él lleva trabajando allí mucho tiempo y se los conoce a todos y a todas, sobre todo a dos, que ahora daremos más datos. Pero antes de entrar en eso, hay quien entendió que contra la manipulación, la propaganda, el control de los medios de comunicación, el dominio de lo políticamente correcto, lo único que funcionaba era la contrarrevolución de las sonrisas. Y a ver si esa va a ser la solución para todo. Barcelona, Pablo Planas, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a poner una pica en Flandes, Planas.
Vamos a poner otra pica en Flandes. Una segunda pica en Flandes.
¿Qué va a liar Tabarnia?
Bueno, Tabarnia, el ejecutivo de Tabarnia se va a presentar el próximo jueves en Waterloo, al efecto de intentar celebrar una cumbre al más bajo nivel con Puigdemont, el presidente de Tabarnia, con el presidente fake de Cataluña, que es el fugitivo Puigdemont. Entonces la intención es ver de interceptarlo a su regreso de Suiza y tratar de convencerle de que regrese a España, que será muy bienvenido en Tabarnia, incluso se le puede hacer un homenaje, pero siempre que vaya primero a visitar al juez de Arena. Esa es la intención que tiene el presidente de Tabarnia, ya digo, el portavoz, el ministro de Deportes, en fin, una delegación que el jueves que viene estará a las 9 de la mañana delante de la mansión de Puigdemont, que también la llaman la Casa de la República, y que después hará una rueda de prensa para intentar convencer a las autoridades europeas de que no todos los catalanes son iguales a Puigdemont.
Pues
es un empeño difícil.
Me confío más en la labor del ejecutivo de Tabarnia que en lo que pueda conseguir el gobierno con Suiza, con Bélgica o con Escocia. Una cosa más, Pablo, porque he leído a nuestro compañero Alejandro Vara en Twitter dando un dato, y es que se ha incrementado la venta de retratos del rey en Cataluña. Lo que no sé si es que lo han comprado gente para poner la foto del rey en Cataluña en el salón de su casa, o porque como los están quemando ahora se ha disparado la demanda, porque la última moda es que la CUP le queme frente al cuartel de la Guardia Civil la foto del rey, ¿no, Pablo?
La última moda, sí, porque hay un cierto malentendido según el cual la CUP ha dado en considerar que quemar fotos del rey en España es legal y responde al ejercicio más puro de la libertad de expresión. La venta de retratos del rey puede ser. Lo que está claro es que lo que se están vendiendo como churros es banderas de Tabarnia, y que el rey es uno de los representantes más cualificados, digamos, de lo que es el movimiento tabarnés, pues también se puso el manifiesto el pasado 3 de octubre. Es curioso que quemen retratos del rey y no quemen retratos de Rajoy. A veces esa clase de adversarios políticos dan pistas sobre que, en fin, quién está a las duras y a las maduras y quién está solo a las maduras.
¿A quién temen más y quién saben que les ha hecho más pupa? Gracias, Pablo. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Ay, señor. Oye, estoy de verdad...
Esta mañana he pasado por la Plaza de Colón y ya estaban montando el escenario para la manifestación de Tabarnia de mañana, me parece.
Sí, pero mañana mañana va a ser un día complicado, Marco.
No, yo lo digo porque me ha hecho
no, lo digo que mañana va a ser un día complicado porque va a haber una confluencia de tanta manifestación, de tanta concentración, de un signo y del contrario. Esta tarde ahora mismo estamos pendientes de una concentración o manifestación, o como lo quieran llamar. A las 6 de la tarde se manifiestan los manteros y los lateros, y los que se meten entre los manteros y los lateros para sacar rédito a el último muerto. La última noticia que ha pasado por ahí es la que nos podemos agarrar. A mí esto, el teletipo me lo ha pasado cuando empezábamos el programa, me lo ha pasado Nieves, el relato que hace Europa Press de la agresión a un cámara, no sé de qué televisión, si no lo diría, cuando está grabando a dos testigos que estaban ayer en Lavapiés y que vieron lo que ocurrió. Dos, no sé si son un hombre y una mujer, dos señores mayores, que dice el periodista de Europa Press que estaban hablando con el periodista y le estaban diciendo, pues sí, nosotros lo vimos todo, de pronto se desplomó el hombre, su amigo empieza a pedir ayuda, llegan dos policías municipales, empiezan a reanimarle y se empieza a acercar gente a decirle que es mentira, estás comprando la versión de la policía le pegó. Dice, pero tú estabas ayer, es que yo estaba en esta plaza, como estoy todas las tardes y lo vi. Tú lo que eres es un fascista. Y se han tenido que refugiar los vecinos en un portal mientras pegaban al cámara los que decían, todos los ciudadanos son libres. Dice, sí, pero en el ejercicio de mi libertad voy a coartar la tuya y te voy a pegar. Y la policía municipal esperando, o San Boal, a que alguien del ayuntamiento diga, oye, creo que alguno de los nuestros se pasó ayer al comparar la muerte por infarto de este señor con el asesinato de Lucrecia Pérez, que estaba yo en el colegio, porque además fue cerca de mi colegio, en lo que era la discoteca Four Roses, cuando unos tipos de extrema derecha entraron con pistolas y se pusieron a pegar tiros y mataron a una ciudadana. Y dices, pero ¿nos están queriendo volver locos o nos hemos vuelto ya todos locos?
Es que aquí creo que hay dos cuestiones que hay que separar. Una es que este chico le da un infarto, le da un paro cardíaco y muere, y eso es una cuestión. Y la otra cuestión, y la encadeno con todo lo que lleva ocurriendo, no en esta semana, sino en las dos, tres últimas semanas, alguien está tratando de incendiar las calles y el país con las mujeres, con los pensionistas y ahora con los manteros o con lo que haga falta. O sea que son dos cuestiones bien distintas y el ayuntamiento no puede ponerse de perfil en esto, que es lo que yo creo que está tratando de hacer. No defiende a sus policías, que tiene que defenderlos, más que nada porque es que han actuado correctamente. Eso para empezar. Y no puede ponerse de perfil pensando que es que si da la razón a la policía, la culpa la tiene su público o sus potenciales votantes y sus complejos, porque tienen muchos y tienen muchas imágenes formadas. Pero vamos, detrás de todo esto yo creo que es una etapa más no programada, pero que hasta cierto punto les ha salido al paso el acontecimiento de incendiar las calles, que en eso estamos.
Hay una operación, yo creo, en marcha, que por otra parte dudo de que les salga bien, de intentar convertir Lavapiés en un barrio de Gamonal. Es lo que ocurrió hace, no sé muy bien decir tanto, porque pasan tantas cosas que ya se le pierde a uno.
Será
un poco
cuatro años, ¿verdad? Quizá algo más.
Sí, tres o cuatro años. Y yo creo que va a salir mal por muchas cuestiones, la principal de las cuales es que el ayuntamiento no es un ayuntamiento del Partido Popular. Si fuese un ayuntamiento del Partido Popular ya estaría montado un Gamonal ahí en Lavapiés, pero bueno, al no serlo, al ser un ayuntamiento de Podemos, pues es un poco más complicado. Pero lo que se vio ayer, lo que se intuyó ayer, es que ante una reacción de rabia y tal completamente injustificada y completamente cerril de un grupo de gente que podría tener o no una proximidad con la persona que fallece y puede haber pues cierta confusión sobre lo que ha pasado, después de eso hay una reacción de gente que no tiene nada que ver y que aparece allí, que son, iba a decir, bullangueros. O sea, no, es gente de gresca, profesionales de la gresca. Es decir, gente que va a montar lío o que va allí donde hay lío para que este sea mayor. Y eso efectivamente es parte de todo ese gran movimiento de agitar la calle. En una esperanza,
Hubo un agipro previo en las redes sociales.
De hecho, lo que hubo fue una orden, una dirección y una hora. Hay que ir a este sitio y hacérmelo rapidito.
Y yo creo que además, aparte de por supuesto una cosa completamente inmoral, es un error. Es decir, es un error estratégico para quienes están promoviendo esto. Creo que les va a salir el tiro por la culata.
Ahora lo debatimos, que ha puesto cara a San Boal, pero José María.
Sí, bueno, yo creo que están tratando de rehacer el gran relato revolucionario, ¿no? Es lo que continuamente intentan poner en escena, y ahora les ha salido el tema del asunto del pobre hombre este que falleció de un infarto. El escenario es muy bueno para ellos, es bueno porque el Lavapiés es un barrio en cambio. No es ya el barrio tan multicultural que era hasta hace un tiempo. O sea, ahora está cambiando, Lavapiés se está gentrificando, hay más gente joven, pero aún así es el barrio que escenifica en los nuevos ayuntamientos, ¿no? Votan a Podemos en cifras altísimas, gente joven con estudios superiores también en muy alto grado. Es decir, tienen un buen escenario para escenificar lo que ellos quieren poner en escena, que es otra vez la revolución. Estamos cerca de mayo 68, o sea que estamos en ese es completamente cínico, ¿verdad? Es utilizar la muerte de una persona para fines completamente ajenos al pobre hombre este. Y luego además está el problema muy interesante que Carmelo dice, que es que el ayuntamiento es suyo.
Es un pequeño problema.
Y es un problema muy interesante, porque claro, el ayuntamiento...
Bueno, pues van a tratar de culpar a la Policía Nacional, no lo dudes. No, entonces lo trasladan a...
Pero es difícil. Han elevado el escalón con el conflicto de ayer por la noche, pero mira... Nos vamos a ir precisamente hasta ahora a la Plaza Nelson Mandela de Lavapiés, donde está nuestro compañero Borja Medina. Borja, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Hace falta hora y 18 minutos para esa concentración de manteros y lateros y satélites y aprovechados y profesionales del antisistema. ¿Cómo están las cosas hasta ahora, Borja?
Pues de momento la verdad, Dieter, que cierta calma, eso sí, un poco tensa la veo, cuando falta, como has dicho, pues nada, poco más de una hora para que comience esa concentración, que como has dicho antes, la ha convocado el sindicato de lateros y manteros, bueno, no recuerdo de su compañero Senevales, falleció en el día de ayer. Todavía no hay, Dieter, ninguna presencia policial aquí, aunque se espera que vayan llegando efectivos, pues según se acerquen las 6 de la tarde, porque, bueno, más si cabe después de lo que vivimos en la noche de ayer y también esta mañana cuando se ha acercado en la zona el cónsul de Senegal. Y digo, he dicho antes, Dieter, calma tensa, porque aunque la concentración, como he dicho también, lo ha convocado el sindicato de lateros y manteros, también se han adherido a ella grupos antifascistas, grupos de extrema izquierda, que no se caracterizan precisamente por ser pacíficos, y ya en la plaza hay varios de ellos. Además, estoy viendo, Dieter, que acaban de montar en una tela blanca, con una cruz roja, un puesto que pone SOS, y llevan ellos chalecos amarillos, o sea que ya se espera que por lo menos haya heridos aquí o algo, porque están montándolo en un local cerrado que había y lo acaban de abrir ahora mismo.
Bueno, también pueden ser los de SOS Racismo, que estén pendientes de organizar también ellos parte de la reivindicación de esta tarde. Tú, por si acaso, te me alejas un poquito, ¿vale, Borja? Aquí somos... Luis Herrero luego se meterá conmigo, pero somos de un periodismo un poco raro. Te me alejas un poquito porque ya sabemos cómo terminan estas cosas. Si hay alguna novedad, nos lo vas contando, Borja. Paloma ha estado por la mañana en el Lavapiés. Cuéntanos qué es lo que has visto y lo que has escuchado, Paloma.
Pues, Dieter, una cosa que a mí me ha sorprendido mucho es que al bajarme del metro aún olía a quemado. Después de los destrozos de la pasada noche aún había ese olor. Y nada más salir de la estación, lo primero que nos hemos encontrado es un kiosco de lotería que estaba absolutamente destrozado. Hemos visto los cristales por el suelo y luego unos metros más arriba, pues la oficina del banco, la que hemos visto en todas las imágenes, absolutamente calcinada. Los medios de comunicación grababan lo ocurrido, al tiempo que curiosos también sacaban fotografías y mientras los trabajadores, bueno, intentaban ir sacando los escombros. Y mientras tanto, en la plaza de Lavapiés, vecinos del barrio de distintas procedencias debatían sobre lo que había pasado anoche. Hemos hablado con algunos de ellos que nos contaban cómo lo vivieron.
Cuando ya estaba incendiando la Caixa, llegó un camión y después ya llegó la policía, que realmente fueron como 2 o 3 furgonetas. Se quedaron apostados contra las esquinas y en ningún momento atacaron, o sea, les pegaron ni nada. Es más, la gente, algunos inscribían como asesinos. La plaza, cuando llegó la policía, estaba destrozada.
Bueno, pues he hecho una pena, hija. El pan nuestro de cada día. Lo que hace falta es que se quede así la cosa. Había una tirándoles piedras a los policías de estos adoquines y prendiendo fuego los cubos de basura.
Ahora tiene asobrada todo. Hombre, ahora creo que hay otras maneras.
Que dice que la ha visto, dice que sobre todo, dice que para desde su punto de vista anarquistas y antisistema, los que han hecho acto vandálico. No sé si será cierto o no, porque yo no lo he visto, pero dice que sí, que no eran los negritos los que han venido a hacer daño.
Imagínate yo que vivo en un piso bajo, con ventanas a la calle.
Claro.
Si tendré miedo, porque a cualquier cosa
que
me
sí,
dan...
Que sí.
Y mientras tanto, Dieter, otros vecinos, por ejemplo, las redes sociales en Twitter, la plataforma del barrio Lavapiés, está agradeciendo el trabajo hecho por la policía, los bomberos y el SAMUR. Pero también tenemos que decir que hay otros vecinos que no es que justifiquen lo ocurrido, no es que justifiquen los incidentes, pero sí podemos decir que no están de acuerdo con que la policía actúe en estos casos.
Si son vendedores, está muy mal porque se tienen que ganar la vida. No hay derecho a perseguir a un hombre que quiera comer, sea de color, sea como sea.
Encima, por huir de ellos, tiene que morir una persona, tiene que dejar a su familia sin comer y sin marido y sin padre, ¿me entiendes?
Eso sí, hay que tener en cuenta que estos vecinos daban por válida las informaciones a que apuntaban que el fallecido murió de un infarto después de una persecución policial. Persecución que ya ha quedado claro que no hubo, y es importante también que lo sepan nuestros oyentes.
Nuestros oyentes ya lo saben, pero me temo que va a haber algunos que, aunque lo escuchen en otros medios de comunicación y lo vean en otras televisiones, van a decir que no, que sí, eso es mentira. Seguro que algo hizo la policía. Por cierto, Paloma, que tú no has estado esta mañana solo en el barrio de Lavapiés.
Eso es, porque después de recabar estos testimonios nos hemos ido hasta el centro de Madrid, hasta la Puerta del Sol, donde precisamente, Iter, es habitual ver a numerosos manteros. Hemos preguntado a los comerciantes para conocer cómo les influye en su presencia y esto es lo que ellos nos han contado.
Nosotros no nos notamos para nada.
Influirme a mí como kiosquero no me influye. El asunto es que hay que pagar mucho de seguridad social, los metros que por estar en la Puerta del Sol se paga mucho dinero, más que por estar en Oporto, por ejemplo. A mí me dan pena, pero que aquí tenemos que comer todos y como todo el mundo les compras a ellos, a lo mejor se perderían muchos puestos de trabajo.
No, a nosotros no nos ha influido. Esta zona, desde luego que no.
Sí que nos perjudica porque nosotras tenemos oficiales, pagamos impuestos, pagamos tal, y las venden a lo que nosotros lo compramos.
No nos ha influido en nada.
Nos molesta mucho, francamente, aunque nos da mucha pena por lo sucedido, pero de verdad que venden productos falsos, que los mismos oficiales tenemos nosotros, venden a mitad de precio.
Pues no. Es una forma de ganarse la vida. Yo creo que cada uno tiene... Es mejor ganarse la vida así que ganarse la vida de otra forma. Y por mí los chicos tienen total apoyo y es una venta, ya está, no es más nada.
Claro, pero que se pongan de acuerdo. Digo, que se pongan de acuerdo todos. Si no hay que pagar impuestos, que no los paguemos ninguno. Si no hay que pagar licencias, que no las paguemos ninguno. Si no hay que pagar IBI, que no lo paguemos ninguno. Si no hay que pagar tasas, que no las paguemos ninguno. Y si hay que pagarlas, pues alguien tendrá que hacer que se paguen. Pero que se lo digan a la policía municipal,
hombre,
por favor.
Está en un tris de convertir, no evolucionar así, seguramente, gracias a Dios, pero vamos, está en un tris, ¿no?, de que alguien diga, es que no me hacen daño porque me obligan a decir que no me hacen daño, ¿sabes? Es que aquí...
Pero yo creo que hay gente
aquí,
que lo piensa.
Aquí todo esto... Sí, no, sin duda. No, si hay,
y
si
además
muchas, no,
es yo, humano
yo
también,
estoy,
¿eh?
Yo también estoy de acuerdo que hay mucha gente que lo piensa, porque mucha gente que tiene muy buenas intenciones y piensa bien de las cosas y está muy bien. Pero vamos, el asunto está en ese punto. Empieza a estar en ese punto en donde... claro, venden lo mismo a mitad de precio que yo, pero yo no puedo hacer nada. No, y lo sé, y están apoyados además por el ayuntamiento.
Son la parte más débil del eslabón. Nadie se mete con las mafias de los productos que venden, que es a donde tienes que tocar. Ahora bien, muchos de los que hoy están diciendo a mí no me hace ningún daño esa venta ilegal, mañana van a salir a manifestarse porque quieren que suban las pensiones. ¿Con qué dinero? Si no pagamos impuestos, si no pagamos cotizaciones sociales porque estamos en el mercado negro. Es que no se puede querer una cosa y la contraria.
A mí lo que yo quería sugerir es algo un poco quizá demasiado fuerte, pero es decir, que en la mafia está metido el ayuntamiento. Es decir, es que es así. Es que claro, cuando el ayuntamiento apoya, promociona a gente que está haciendo la competencia desleal, ¿no?, al comercio legal, pues resulta que estamos en un terreno muy pantanoso, muy pantanoso. Y muy 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 fácil de corromper todo, ¿no? Porque, claro, a ver cómo se mueve exactamente esto. Es, yo sé que el que está delante me perjudica, pero sé que está apoyado por el ayuntamiento, ¿no? Entonces, ¿qué digo? ¿No? ¿Qué posición tomo antes?
Porque
esto,
además,
¿no?,
fíjate...
Esto es que es muy, muy vidrioso el asunto.
Además, Marco, fíjate, de la experiencia que ha tenido Paloma esta mañana se deduce una cosa, y es que, en concreto... es difícil hablar de colectivos, de comunidades y englobar a muchas personas en un conjunto. Pero a riesgo de hacer eso, esta comunidad de personas senegalesas suelen ser unos inmigrantes que suelen ser mejor acogidos en los barrios porque son menos problemáticos, van más a su rollo, sin duda, sí. E incluso pueden ser más educados y amables, tener menos conflictos que otro tipo de comunidades.
Porque generalmente son menos, Editor. Que hay un tema importantísimo al final. La presión negativa que puede ejercer, digámoslo así, para no cabrear a nadie, la inmigración en una zona concreta está muy relacionada con la cantidad de gente que hay.
Sí, pero yo he escuchado testimonios de gente hablando de inmigrantes de diferentes nacionalidades, etnias, razas y demás. Y en el caso de los senegaleses, muchos de los comentarios en positivo son los que yo he dicho. Dicen, no, pero si esta gente no dice nada, encima son educados, siempre te saludan, hacen tal, no sé qué. ¿Cómo no empatizar con esa gente? Pero una cosa es empatizar con esa gente, que está muy bien, una cosa es que te dé pena lo que le haya sucedido, y otra cosa es mentir, adulterar la realidad, porque ya no hacen falta que se hundan barcos, ya no hace falta que la gente haya cometido un error, que la policía mate, ya no te hace falta eso. Porque en un caso en el que a un inmigrante le da un paro cardíaco en la calle, a kilómetros de donde había habido una operación horas antes contra los manteros, que la actuación de la policía municipal es la de ir y ayudar y reanimar a la víctima, te da igual. Porque ya hay alguien que te puede decir policía asesina, que se repite 10 veces en Twitter, policía asesina, y tienes por la noche a los profesionales ya diciendo necesitamos el caldo de cultivo. Antes hacía falta una catástrofe natural, el atentado, hacía falta una noticia veraz. Ahora ya no te hace falta eso. ¿Pero de qué estamos hablando? De que y entonces cuando ya te falla el relato y dices, ahí va, es que va a ser un poco heavy seguir diciendo que la policía ha matado a este mantero cuando no es verdad. Dice, pues entonces diremos que el capitalismo mata. Que el capitalismo mata a un tipo que se hizo 3.000 kilómetros desde Senegal para huir del continente menos capitalista del planeta Tierra y llegar a un país que si nos hacemos caso a la descripción que pueden estar viendo desde fuera en la prensa es el país con la manifestación más masiva en contra de los machistas españoles, porque España es la más machista del mundo. El país con los recortes. Ya no hace falta que haya recortes. Es que ya ni siquiera hace falta que haya recortes. Porque dice, no, es que ha subido el este. Dice, ya, pero vamos a hacer huelga en la escuela, en la sanidad y contra los policías asesinos que matan. Chico, es que vivimos una posverdad que es tremenda.
El problema, Dieter, has comentado Twitter, pero el problema, no sé si has visto como yo la rueda de prensa, el problema es que los periodistas que estaban preguntando a la gente del ayuntamiento estaban deseando que fuese culpa de la policía. Ese es el problema.
Hombre, yo no generalizaría tanto, ¿eh?
Sí, generalizamos. O sea, seguramente había que no, pero las preguntas iban todas en la misma línea.
A las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
En unos minutos vamos a volver a Lavapiés para saber cómo están las cosas por ese barrio madrileño que algunos se están esforzando tanto en incendiarlo. A ver si consiguen tener ya cuota de algarada callejera para la próxima semana. Pero nosotros aquí, a los que hemos escuchado, Esmeralda, es a los que nadie está escuchando, de los que nadie se acuerda, de los policías. Hemos escuchado muy indignada y yo diría decepcionada y triste a la policía, sí, del ayuntamiento, con el Ayuntamiento de Madrid.
Los dos principales, Dieter, sindicatos de la policía explicaban aquí en Es la Tarde su indignación porque en ningún momento en esa rueda de prensa del ayuntamiento que hemos escuchado este mediodía el delegado de seguridad les ha salido a defender, algo que para ellos, bueno, pues explicaban que es casi ya habitual porque, bueno, pues denuncian que el equipo de Manuela Carmena tiende siempre normalmente a acusarles por su actuación antes de intentar averiguar, de intentar saber lo que ha ocurrido realmente. Aida Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. También hablaban de una rueda de prensa para dar la versión oficial de los hechos que ha llegado tarde por parte del Ayuntamiento de Madrid. Han denunciado los tuits que se han publicado por algunos miembros de Podemos, como Ramón Espinar, o concejales de Carmena, como Romy Arce, criminalizando a la policía. Además, critican la actitud del delegado de seguridad, de Javier Barbero, por admitir que no hubo persecución policial, pero abrir al mismo tiempo una investigación por la proporcionalidad de la policía.
totalmente indignados con nuestra jefatura, con nuestra dirección y con nuestro concejal, porque realmente no ha salido nuestra defensa y lo que ha generado todavía más odio hacia la policía.
Igual que persiguen a los policías cuando hacen algo, a la mínima abren una investigación, podrían investigar también ese tipo de comentarios fomentando el odio por parte de gente que está en su partido.
Bueno, a las 6 de la tarde buscaremos, como decías, Dieter, más detalles en ese barrio madrileño. Antes, seguramente aquí en el programa, ya nos contaba nuestro compañero Borja Medina que la situación ahora mismo allí es de calma tensa. Y este viernes hemos seguido conociendo también detalles del auto del magistrado sobre la autora confesa de la muerte del pequeño Gabriel Cruz. Hoy hemos sabido además que la Guardia Civil puso una baliza de seguimiento en los coches de la familia que usaba Ana Julia Quezada. ¿Qué más sabemos? Sara Becerro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Esmeralda? Buenas tardes. Pues la policía mantenía desde el principio una línea de investigación en la que Ana Julia aparecía como sospechosa de la desaparición del pequeño y por eso colocaron micrófonos en el coche de la autora confesa de la muerte de Gabriel Cruz, micrófonos que permitieron escuchar cómo la autora del crimen insultaba a Gabriel y verbalizaba su plan de llevarlo a un invernadero mientras trasladaba el cadáver del pequeño en el maletero. Ana Julia ya ha pasado su primera noche en el módulo de mujeres de la cárcel de Acebuch en Almería después de que el juez considerase que la autora confesa había actuado guiada por una malvada voluntad y que había trazado un macabro plan criminal, ya que antes de asesinar al pequeño, Ana Julia ya había cavado una fosa para enterrar el cuerpo.
Gracias, Sara. Y es noticia hasta ahora en portada en libertaddigital.com. El Ministerio de Justicia ha tenido que desmentir al portavoz del Gobierno, a Íñigo Méndez de Vigo. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros le preguntaban si el Gobierno ha paralizado sus planes para reformar la prisión permanente revisable después del rechazo del Congreso. Y esto es lo que contestaba el ministro portavoz.
Pero yo creo que el rechazo de ayer era el rechazo a la propuesta del Gobierno para incluir, para ampliar esa lista de supuestos que, como he dicho antes, se corresponde con la que existe en otros países. Por tanto, ayer en esa propuesta que hubo un rechazo. De momento, en estos momentos lo que tenemos es una proposición de ley del PNV apoyada por PSOE, UP y abstención de CS, que es la que vamos a tramitar en el Congreso de los Diputados, y ese es el debate que va a haber en estos momentos.
Bueno, sin embargo, Justicia niega la mayor. Desde el departamento que dirige Rafael Catalá aseguran que esa propuesta para ampliar los casos sigue su trámite y que para llevarlo al Congreso solamente están esperando los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. Pendientes también hasta ahora de Bruselas, que ya ha anunciado su respuesta a la amenaza de aranceles al acero y aluminio de la administración Donald Trump. Una lista, Dieter, ni más ni menos que de 10 folios que podrían suponer unos 2.800 millones, es lo que se calcula hasta ahora de coste a Estados Unidos y que incluye, falta de conocer todos esos elementos, entre otros, zumos, productos de maíz, tabaco e incluso, esto también es importante, afectaría a la importación de coches. Vamos a conocer al detalle esos elementos de esos 10 folios.
Esto de la guerra de los aranceles nos lleva a todos a tiempos pasados, que pensábamos que no se iban a volver a dar. Pues vuelve la guerra de los aranceles. ¿Alguna cosita más, Esmeralda?
Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras, Dieter, porque ha habido un accidente, ha volcado al parecer un camión en la A4 en Madrid, entonces vamos a ver cómo está afectando esto a las carreteras en general por toda España. Dirección General de Tráfico, Silvia Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes. Bastantes complicaciones a estas horas en las carreteras de Madrid. En Toledo estamos pendientes de un accidente. Un camión ha volcado en la A4 en Seseña y ha provocado el corte de esta carretera sentido Córdoba. También afecta a la carretera de Madrid. Hay un desvío alternativo si van a tomar esta carretera. Cojan la salida 37 de la 4, luego deben tomar la M305, la carretera de Aranjuez, y a continuación la M307 para reincorporarse a la 4. Mucha precaución si circulan por aquí. En Madrid, además, estamos pendientes de dos accidentes. El primero en la A1, en el nudo de Manoteras de entrada a Madrid, y el segundo en la M50 en Getafe. Allí hay 10 kilómetros de retenciones sentido a la A42. Además, de entrada a la capital tenemos bastantes complicaciones en la 1 en Manoteras, en la 2 en Torrejón y en el acceso a la M30, y en la 6 en Las Rozas, Majadahonda y El Plantío. También complicaciones de salida en la 2 en Alcalá de Henares y en ambos sentidos en la 4 en Getafe. También también tráfico intenso en varios tramos de la M40 y en la M50. En Barcelona, circulación congestionada en la 2 en Cornellá hacia el Nudo de Llobregat y en la ronda B10, B20 y B30 en ambos sentidos. En Sevilla, complicaciones en la ronda S30 en el entorno del puente del Quinto Centenario sentido creciente, y en Málaga también tráfico intenso en la 7 en Arroyo de la Miel sentido Cádiz y en la 7 también en Benalmádena hasta Fuengirola sentido creciente.
5 y 6 minutos de la tarde, 4 y 6 en Canarias. Samboal, Carmelo, José María, sabéis que estáis invitados a lo del próximo miércoles 21 de marzo, que la vamos a liar en el auditorio Caixa Forum en el Paseo del Parado 36. Ha dicho Federico que hay que celebrar a lo grande los 18 años.
Me parece muy bien.
Y va a estar allí Federico, va a estar todo el equipo, por supuesto, claro, de la mañana, y encima lleva a un lado a Herrerone, a otro me lleva a mí para animar un poco
la mayoría de edad. Es una cosa importante, 18 añitos ya, oye.
Y mucha gente que me consta que se va a apuntar, de oyentes de Radio de Libertad Digital, que lo van a querer celebrar con nosotros. Además, están organizando un sarao importante en esta casa con colaboración de Fundación Bancaria La Caixa, del Corte Inglés, de Alfombras y Tapices Los Fernández, que como todo el mundo sabe son muy amables, y de toda la gente que se quiera apuntar. Importante saberlo, hagan ustedes los planes, porque es hasta que reventemos el aforo. Auditorio de Caixa Forum en Madrid, Paseo del Prado 36, el miércoles próximo a las 8 de la mañana. Federico soplará las velas y a partir de ahí todo lo que se nos ocurra. Ahora, el enigma de Nuria Richard, y volvemos.
Buenas tardes a todos. El enigma de ayer sigue en modo enigma. Y con la segunda pista que os daré hoy, espero que pase a modo resolución. La primera pista fue que se trata de un conjunto de personas que parece que continuamente estén diciendo chicle o patata para la foto, y a la que poníamos esta banda sonora. Es decir, personas sonrientes a las que les une no solo el podio de la felicidad, sino la bandera que delimita sus fronteras. Son paisanos de un lugar de aurora boreal.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Recuerden, este miércoles 21 de marzo, 18 años de Libertad Digital, programa especial de Es Radio y del Mundo, que lo hacemos en el Caixa Forum en Madrid, Paseo del Prado 36, abierto para todos los públicos.
Con la colaboración de la Fundación Bancaria La Caixa, el Corte Inglés y Alfombras y Tapices Los Fernández. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Un consejo para nuestros oyentes, Nieves, y vamos con una entrevista que yo creo que va a resultar muy interesante.
Securitas Direct, Dieter, están recibiendo miles de llamadas solicitando información de su alarma, la única con detección anticipada, porque son muchas las personas que quieren saber cómo esta alarma de Securitas Direct puede detectar al ladrón antes incluso de que entre en nuestra propiedad, y nos quieren hacer una demostración gratuita de esta alarma para que seamos nosotros quienes lo comprobemos. Por eso, si quieres saber algo más sobre detección anticipada, visita securitasdirect.es o solicita demostración gratuita llamando gratis al 900-130-900, 900-130-900.
Algunos y algunas hoy han pisado por primera vez el barrio de Lavapiés. Algunos y algunas hoy hablaban de esa parasociedad que existe dentro de la sociedad y que hemos descubierto hoy, porque no tenían ni pajolera idea de lo que había, porque algunos y algunas, lo que es pisar la calle, no. O sea, lecciones de democracia y de solidaridad sí, pero lo hacen desde su atalaya. Sin embargo, hay gente que lleva mucho tiempo trabajando para ayudar, entre otros, a los inmigrantes. Don Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, buenas tardes.
¿Qué? Buenas tardes.
Se conoce usted muy bien el barrio de Lavapiés, ¿verdad?
Hombre, soy nacido. Soy nacido en el barrio Lavapiés, Embajadores, o sea que me conozco toda mi vida. He estudiado en el Instituto Cervantes y precisamente en la Plaza Nelson Mandela, donde tenemos ahora la asociación, pues ahí jugaba de pequeñito con pantalón corto, justo enfrente. O sea que sí, me conozco,
es un barrio que le quiero mucho, que ha pasado por momentos muy difíciles, que en estos momentos es el barrio más multiétnico de España y hay una convivencia intercultural pues muy elevada, aunque tenemos sucesos como el de ayer, que realmente pues estigmatizan al barrio y le dañan, ¿eh? Pero no, así no es el barrio de Lavapiés, como ayer vimos.
¿Ha detectado usted presencia en las últimas horas extraña en ese barrio con algún tipo de interés, don Esteban?
No, vamos a ver, lo que he observado es que ha habido mucho bulo, mucha desinformación y que las cosas no se ajustan a la realidad de lo que se ha difundido en redes sociales. Nosotros estuvimos allí desde las 5:30, de los hechos, porque estábamos a 50 metros. No vimos cómo el joven senegalés se desplomó, pero sí nos ha dicho una persona que estaba con ella y luego lo ha ratificado una vecina, pues que no había sido perseguido, que estaba ahí con otra persona, que a lo mejor vino corriendo o vino de la zona de Sol, pero en ese momento no había persecución alguna. Y que fue cuando le dio el infarto de miocardio y se quedó desplomado. Entonces, los hechos empezaron bastante después. La policía... Había policía municipal que estaba con él, bloqueó la calle del Oso con la calle Mesón de Paredes y ahí se fueron acumulando pues distintos compañeros senegaleses. Y ahí ya estábamos nosotros, había unos 100, 150 personas. Y pues querían intentar acercarse para ayudarle, para verlo y demás, y la policía pues no dejó, porque ponen esa zona de protección, donde llega el SAMUR, ponen su tienda de campaña y ya está. El caso es que ya en paralelo, en las redes sociales ya había mucho bulo, que si ha muerto, que si ha sido asesinado, que o sea, se calienta mucho, mucho, mucho el ambiente. Y a primera hora, sobre las 5:30, 6, ya hay un grupito de jóvenes que se acerca, y se acerca con insultos, con torturadores y con asesinos y con exclamaciones así. Los propios senegaleses se dan la vuelta, dicen no queremos problemas, no queremos problemas. Ellos estaban jorobados por su compañero, pero no querían problemas con la policía. Entonces les paran una primera vez. Luego, al rato, se vuelve a producir otro intento de radicalización y los senegaleses son los que vuelven otra vez a pararlos, a decir no queremos líos, no queremos problemas. Cuando ya se va el furgón que lleva el cadáver del inmigrante senegalés, pues la policía sale por la calle Mesón de Paredes y en ese momento ya hay fogatas arriba, en la zona de arriba de Mesón de Paredes, y fogatas en Embajadores, es decir, que no les quedaba más solución que salir Mesón de Paredes hacia abajo. E iban unos 16, 18 policías, policías municipales, policías nacionales. Y cuando han andado pues 30 metros, pues ya se encuentran con 60, 70 encapuchados que habían venido por la Plaza Nelson Mandela. Y ahí empieza una lluvia de piedras, de adoquines tremendas, o sea, son cientos lo que les tiran, ¿no? Y incluso a alguno de nosotros, al compañero de la asociación, nos pilla en medio, y hay una chica en concreto, que era compañera de un chico, que se lleva un botellazo en la cabeza, porque ahí llovía de todo. Y a partir de ahí es cuando ya empieza el lío, ya vienen los antidisturbios y empieza todo lo que hemos visto por las cámaras. Pero ese arranque de situación que se ha contado por ahí, pues no se ajusta a la verdad. Luego también esta mañana ha habido otro episodio, ¿no?
Sí, ahora entraremos en ese episodio, pero don Esteban, me pasan información de... En concreto, dos chicas que estarían haciendo eso que usted habla de tratar de captar a gente para seguir animando el barrio, radicalizándolo. ¿Tiene usted constancia de esa labor que están haciendo gente de fuera del barrio, gente de fuera de la comunidad senegalesa para tratar de radicalizar este asunto?
Bueno, la verdad es que allí había los protagonistas, no eran los senegaleses. Los protagonistas eran jóvenes españoles y españolas, muchas chicas, muy histéricas, muy gritonas, que además, o sea, pues tiraban piedras y se ponían la capucha, o sea, que llevaban capucha o llevaban una especie de braga, esa de, ¿cómo se llama?, tapándose la cara. O sea, que yo no sé si captan o no captan, lo que sí sé es que están ahí, están en el lío y están en la bronca y son los que más agitan. Porque luego senegaleses, había muy poquitos, arrastraron a unos pocos y son los que deambularon toda la noche. Es más, esta misma mañana, cuando la bronca de esta mañana, ¿sí? No eran senegaleses del barrio.
Ah, no.
Eran africanos que no conocemos. Y esta misma mañana también ha habido un grupo de chicas muy radicalizadas, pues que se ponían la careta y se ponían, o sea, vamos, la capucha y la braga, y bueno, pues eran unas radicales, pero de repente se la quitaban y parecían una niña bien, ¿sabes? Entonces eso nos ha llamado la atención a todos, porque eran las que más piedras tiraban.
¿Y de dónde ha salido esta gente, Esteban?
Pues yo qué sé, son, desde luego, a mi entender, son gente que se ha radicalizado y están en un extremismo de enfrentamiento, violento, y bueno, pues la policía la que tiene que saber a quién ha detenido y de qué van los detenidos.
Es decir, que esta mañana los que han sitiado al embajador de Senegal que había llegado al barrio y que, no sé si tarde, mal, y después de no haberles escuchado, pero que ha sido acosado por un grupo, yo no sé si de senegaleses, pero sí de africanos, la policía ha tratado de evitar hasta el último momento el conflicto, pero ya tenían que sacar a ese sujeto porque han dicho, hasta que no se vaya el embajador, de aquí no nos movemos, y bueno, hemos escuchado antes el testimonio de uno que ha salido en La Sexta diciendo que si no se va lo mataban. Y la policía le ha hecho el pasillo y ahí ha llegado el lanzamiento de sillas, de pedradas y demás. Y dice usted que era gente que no conoce. Y claro, si no la conoce usted, que está trabajando para ayudar a los senegaleses en Lavapiés, es que no son de ahí.
No, la verdad es que no las conocemos. Ni lo conozco yo ni lo conocen ninguno de los que habitualmente está allí. Es decir, que aquí han venido gente de distintos sitios. Pero es que es lógico que la gente del barrio no sea la que monte toda la bronca. Es más, ayer en concreto me comentaban que alguno se enfrentó a los violentos porque le decía, oye, pero no apedreéis este bar, si es aquí donde tomamos café. Luego también tiraron piedras a las vecinas, a la gente que les increpaba desde las ventanas. O sea que, y esta mañana, pues, es verdad que han sido un grupo de africanos y senegaleses, porque aquí se manipula, y se manipula desde las redes, pero también se manipula en la presencia, calentando, diciendo pues cosas que no se ajustan realmente a la verdad. Y en un momento muy emocional como es este, pues es fácil la manipulación. Entonces, como además el cónsul, el embajador, ha llegado de mala manera, pues con un Mercedes y de una forma que no procede, pues estos todavía se han crispado porque tardó mucho en ir y se han crispado con ellos. Y ahora han tenido que refugiar en el Baobab, que es un restaurante de un amigo que tenemos, senegalés, y también le han destrozado las sillas, las mesas y todo. Pero en ese fregado estaban pues un grupo de chiquitas muy jóvenes, muy radicales, que eran las que gritaban y que tiraban piedra a las primeras. O sea que, bueno, ya veremos qué indagación hace la policía, pero sin duda que esto no es una cosa que surja del mismo Lavapiés, o sea, porque la convivencia es buena y el senegalés en general es muy pacífico. Vamos, lo digo porque hay 6 mezquitas, una de ellas es la mezquita senegalesa, y yo he hecho el Ramadán con ellos. Es decir, que he estado en su mezquita, he hablado con ellos de Boko Haram, de que hay que luchar contra Boko Haram, y son gente sufí. Los sufís son los más, digamos, para que la gente lo entienda, son la gente de Gandhi, de Gandhi nada más que en el Islam. Entonces, no es esa gente la violenta, son otros. Ahora, es verdad que sí están muy acosados por policías municipales. Sobre todo en otros tiempos, pues les acosan por el tema de la manta y etcétera. Pero eso es otro debate, ¿eh? Y lo que no se puede es utilizar otras situaciones que tendrían que tener resuelta, a lo mejor en el ámbito de la política, para coger y hacer una criminalización y utilizar todo y hacer un totum revolutum y construir un mensaje prácticamente que estamos escuchando. Hay tuits que hablan del racismo institucional asesino. Hombre, por Dios, en nuestro país no hay racismo institucional y tampoco asesino. O sea, es que son unas barbaridades las que se están diciendo a través de las redes, que bueno, da vergüenza, ¿no?
Fíjese, don Esteban, yo empecé en la radio, ¿le suena a usted Onda Verde, verdad?
Ah, pues sí, hace 30 años.
Sí, sí, le suena. Pues yo empecé ahí en la radio, sí. Y entonces ya estaba usted luchando contra el racismo. Y recuerdo lo de Lucrecia Pérez, Porque la concejal de Madrid, Romy Arce, es la que ha dicho que tenemos una violencia institucionalizada y un racismo en las instituciones y que lo de ayer del infarto era como lo de Lucrecia Pérez. Unos tipos nazis entraron con una pistola y mataron a una mujer por ser negra en la antigua discoteca Four Roses que estaba en ruinas.
Es falta de respeto.
Es que espero que no tenga yo que escuchar que Esteban Ibarra es un facha y un racista, porque vecinos...
Peor, me han llamado asesino esta mañana, ¿eh?
¿Quién se lo ha llamado?
Pues, de estos radicalizados, estaba en la concentración de la mañana... Y, claro, yo doy la versión de los hechos que estoy dando ahora mismo.
Sí. ¿Sabe que a una persona de ancianos de su barrio, por estar diciendo lo mismo, se han tenido que refugiar en un portal porque se les ha acercado, supongo que serían los mismos, les han empezado a llamar fachas, a decir, claro, estáis comprando la mercancía de la policía, y se han tenido que refugiar para que no los atizaran? Bueno, al cámara de televisión sí que le han pegado.
Claro, es que pues no lo sabía ese dato, pero a mí han empezado y además me he encarado porque digo, bueno, ¿esto de qué va? Ellos vulneran, violan la libertad de expresión, porque nosotros estamos contando lo que hemos visto. Y lo mismo que decimos, oye, no vimos desplomarse al chico, pero uno que iba con él nos lo ha dicho, y la vecina el hijo de la vecina de arriba nos ha dicho que se desplomó y que no había policía en ese momento, pues hombre, pues ¿por qué me tengo que callar yo eso? Porque no les guste. Y pues esa ha sido la realidad. Y luego la otra realidad es lo de los encapuchados y la que se ha liado, y la otra realidad es lo de las redes sociales.
Don Esteban, a propósito de esas redes sociales, estábamos citando el mensaje de la concejal Romy Arce, que para mí ha sido de lo peor que se ha habido. ¿Usted cree que debe asumir ya responsabilidades políticas? ¿Que no se puede hacer eso desde un puesto tan importante como ser concejal del ayuntamiento y incendiar las calles así? Esa comparación con Lucrecia Pérez asesinada a tiros, con lo que ha sucedido ayer, y decir que la violencia está en la policía y en las instituciones.
Bueno, pues la verdad es que, aparte del daño que hace a la víctima, en nuestra asociación trabaja la hija de Lucrecia Pérez, Kenia, que la ha visto todo el mundo por televisión. Su hija trabaja en mi asociación, es educadora de Movimiento contra la Intolerancia, porque nosotros la recogimos, la preparamos, porque no queremos que haya venganzas, sino que se eduque en la tolerancia y tal. Está trabajando en eso.
Entonces, ¿y qué pensará la hija de Lucrecia Pérez al escuchar esa utilización nauseabunda?
En el momento en que lo... Porque ella ha vivido, además, esta violencia, estos hechos. Toda la asociación hoy estaba bastante asustada de lo que estaba viendo, ¿no? Y una de ellas era la hija de Lucrecia Pérez. O sea, que yo cuando el lunes le digan, mira, esto es lo que dice la concejala, se va a tirar de los pelos. Vamos a ver, que está banalizando el asesinato de su madre por un comando neonazi, como muy bien dice. Pero luego, además, es que si esa concejala es responsable del ayuntamiento y resulta que sus responsables institucionales máximos han salido al mediodía diciendo que no hubo persecución, y que no ha lugar a ese planteamiento, pues la pregunta que hay que hacerse efectivamente es que qué pinta ahí, ¿no?
¿Debe dimitir?
Pues a mi juicio sí.
Don Esteban Ibarra.
Por otros motivos.
Diga, si es el momento.
No, es verdad, porque en general pues está haciendo una serie de apreciaciones que muestran que tiene como muy poco respeto institucional. Yo creo que es fundamental, y lo dice alguien que es muy crítico con los abusos policiales. O sea, que es que yo no estoy ni y que lo que tengo que denunciar lo denuncio, y lo digo claramente. Ahora, lo que no puede ser es no respetar el principio de legalidad democrática.
Por eso tiene valor el testimonio que está dando hoy en este programa. Don Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia desde hace tanto tiempo. Si alguien le llama asesino o racista, piense que siempre podremos defenderle desde radio. Gracias por la labor que hace y gracias por la valentía de su testimonio, porque hoy lo fácil era decir lo contrario. Hoy lo fácil, viviendo en Lavapiés y trabajando en Lavapiés como lo hace usted, era decir lo contrario. Pero Esteban Ibarra, si no le daban miedo los skinhead, me da a mí que tampoco los tuiteros le van a dar miedo. Muchísimas gracias y un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, un placer.
Tremendo el testimonio de Esteban Ibarra.
Tremendo, interesantísimo, sí. Interesantísimo. Porque claro, con lo que nos están intentando vender o contar, ¿no? Es una puesta en escena en la cual Lavapiés se convierte en una especie de gueto racial parecido a los barrios de las afueras de París, o algunos barrios norteamericanos, o incluso algunos barrios ingleses. y a partir de ahí pues surge la chispa de la del movimiento revolucionario anticapitalista y que acaba con lo que tiene que acabar. Y es y Esteban Ibarra lo ha desmontado en muy poco tiempo. Lo que es muy interesante es que el relato revolucionario, vamos a decirlo así, es muy frágil y se desmonta bastante rápidamente, pero hay mucha gente al mismo tiempo dispuesta, incluso con los desmentidos tan claros que se están poniendo encima de la mesa, a creerlo. Es decir, aquí hay una ambivalencia curiosa porque es falso todo y al mismo tiempo hay un sector de la población pequeño, pero importante, que se lo cree.
Ahora os voy a dar la palabra, Ana, Carmelo, pero ha estado escuchando lo que decía el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, Serafín Giraldo, inspector de la policía, portavoz del OFP y buen conocedor del Cuerpo de Antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional. Don Serafín Giraldo, buenas tardes de nuevo.
Hola, muy buenas tardes.
Y le digo de nuevo porque ayer estábamos hablando de otras cosas en este programa, pero lo primero que le tengo que preguntar hoy es ¿cómo están sus compañeros agredidos ayer?
Pues en principio se están recuperando. La verdad es que las lesiones son leves y por desgracia en este país estamos muy acostumbrados a ese tipo de lesiones en la policía, pero están bien. Son 10 policías que han sido heridos con carácter leve.
Acaba de escuchar al presidente del Movimiento contra la Intolerancia decir, explicar, relatar como testigo de primera mano de cómo unas jóvenes radicales españolas encapuchadas eran las que estaban incitando a la violencia para que lo de ayer en Lavapiés se volviera a producir. ¿La policía es consciente de estas personas y de lo que están haciendo?
Sí, evidentemente. Ayer existieron 2 horas críticas. En primer lugar, hay que partir de la base que toda esta incidencia se produce a partir del fallecimiento de una persona por un paro cardíaco. O sea, y esto es así. Una persona fallece por un paro cardíaco. Y hay 2 incidencias importantes, 2 horas clave, 2 puntos álgidos. Uno es a las 5 de la tarde, cuando 70 personas, por un lado y 50 por otra, más o menos, y por estimaciones policiales, cortan la calle Oso y intervienen 60 antidisturbios, logrando pues que la comisión judicial, el furgón funerario, consiguiera sacar a esta persona. Pero el punto clave, el momento crítico, fue a las 10 de la noche, cuando se hicieron barricadas, quema de motocicletas, quema de contenedores, y aparecieron, y lo digo así, grupos, lo que parece ser en principio a falta de confirmación oficial, pero todos los indicios conducen a ellos, grupos antisistema que llegaron a través de el metro la Glorieta de Embajadores y del metro Lavapiés, y habrá que buscar las cámaras de esos metros para corroborarlos, pero desde luego las 6 personas detenidas, 5 adultos y un menor, son españoles y en principio pertenecen a este tipo de grupos que, atraídos por las redes sociales y bueno, por un poco los disturbios que se estaban provocando, en incipientes disturbios que se estaban provocando en esa zona, fueron a echarle un poco más gasolina de la que ya existía.
¿Qué puede pasar esta tarde, don Serafín?
Pues espero no equivocarme, pero los augurios no son buenos, y más que nada por el dispositivo policial que tenemos preparado para evitar los disturbios. Mira, a mí cada vez que me preguntan qué va a pasar, siempre contesto con una objetividad. Yo miro el cuadrante de los antidisturbios, de los grupos, unidades de intervención, unidades de élite de intervención policial. Los antidisturbios, bien es verdad que están acompañados por otros compañeros que hacen una labor parecida, si no similar, y veo que el despliegue es bastante importante, con lo cual si la previsión policial es importante, es grande, intuyo que puede haber algún tipo de disturbios.
Don Sebastián Giraldo, no sé si quiere decir algo más. Un abrazo también y gracias por la labor que han hecho ustedes, que hoy se ha visto cómo aguantaban sus compañeros de la UIP las embestidas, las algaradas, el cara a cara, a 1 centímetro de la cara, los empujones, en una situación que era tan complicada que al final ha terminado con sillazos en las espaldas de los policías. Gracias por esa paciencia y sobre todo gracias por no desesperar, porque sí, encima luego se les llama a ustedes asesinos y se hace desde las propias instituciones de este país. Un abrazo fuerte para todos sus compañeros.
Un abrazo y gracias por sus palabras. Ahora mismo mis compañeros la necesitan.
Samuel.
Bueno, yo creo que es que después de hablar Serafín y explicarlo todo, yo creo que hay ganas de calentar el ambiente, ¿eh? Yo estaba echando un vistazo a lo que se estaba diciendo en Twitter. Hay muchos que a pesar de que el propio Ayuntamiento de Madrid ha reconocido que la muerte de este hombre no fue consecuencia de una persecución policial, insisten en que les están mintiendo, es decir, ellos ya tienen su verdad, ya tienen su excusa y da lo mismo, y después están llamando a la participación en esta manifestación de esta tarde, pero no en criterios no con el criterio de protesta, ni siquiera con el de duelo, sino diciendo vamos a ir porque van a ir, si no, los del Hogar Social Madrid a reventárnoslo. O sea, se está calentando la manifestación de esta tarde. Giraldo decía que es que hay mucha UIP convocada, pero es que si mira las redes sociales, alguien está tratando de provocar incidentes de nuevo y graves esta tarde en esa manifestación.
Yo que quería destacar, porque me ha parecido importantísimo, el testimonio de Esteban Ibarra. Esteban Ibarra es una persona con la que yo en ocasiones estoy de acuerdo y en otras ocasiones no estoy de acuerdo. Pero primero, siempre voy a poder hablar con él, lo cual no se puede decir de todo el mundo. Y segundo, lo que nadie puede negarle es que lleva, pues eso, 30 años en el mundo de la inmigración, trabajando, tomándoselo en serio y no utilizándolo para otras cosas, y es el que más sabe. Yo no creo que haya nadie, por lo menos, desde luego en Madrid nadie, en España lo dudo, pero no creo que haya nadie que sepa más de él. Y el relato que ha hecho es tremendo, y el relato que ha hecho es clarísimo. Y lo peor de todo esto, y yo estoy seguro que él lo debe estar...
la exigencia de responsabilidad, no lo van a ver en muchos medios, supongo que en Libertad Digital ahora colgará la noticia,
muy pronto
el presidente del Movimiento contra la Intolerancia exigiendo la dimisión de la concejal Romy Arce. Ojo, que además por este ya ha dicho, y por otras cosas más, pero claro, es que tener a la hija de Lucrecia Pérez trabajando en tu asociación, a la que mataron un grupo de neonazis a tiros, que entraron en la discoteca Four Roses que estaba en ruinas. Entraron y la mataron a tiros. Y que lo compares con un mantero que ha muerto de un paro cardíaco al que ha intentado reanimar la policía, como dice él, es que claro, cuando lo escuche la hija de Lucrecia Pérez se va a tirar de los pelos. A
algunos las comparaciones se les dan muy mal, porque también hubo ayer gente quienes compararon la muerte, por supuesto, un suceso muy desgraciado de José Couso con el asesinato de un menor de edad, o de varios menores de edad.
No es que se les den mal las comparaciones, pues es que todo les vale para buscar su fin político. Es miserable.
Lo último que quería decir es que Esteban Ibarra, yo creo que en la voz se le notaba una preocupación, y esa preocupación responde, pienso yo, interpreto, obviamente no estoy en su cabeza, a que de estas cosas, al final, los más perjudicados siempre son los inmigrantes.
Sin duda.
El que va a tener problemas a partir de ahora es el inmigrante decente que vive en el barrio, que lleva mucho tiempo viviendo en el barrio y que nunca había pasado nada y nunca había hecho nada, y ahora vienen de fuera unos gamberros, por no decir otra palabra que es la que se me está ocurriendo, unos gamberros, y que van a poner dificultades a esa convivencia que, pues con sus más y sus menos, había en el barrio de Lavapiés. Y esa es la realidad. Los que presumen ahora, los que están diciendo hay que defender no sé qué, la policía no sé cuántos, son los que van a poner en problemas en el futuro, y en un futuro cercano, eso no va a ser mucho, a los inmigrantes.
Yo creo que también conviene también abrir el espectro, ¿no? Porque este asunto, que es muy particular, muy especial, muy, muy del sitio donde se da, encaja también en un ambiente general de movimiento en contra del gobierno, del sistema. Es decir, la fragilidad del Partido Popular en el gobierno, fragilidad electoral, fragilidad política, ¿no? Porque está en minoría en el Parlamento, ha traído radicalización del PSOE, competencia del PSOE y de Podemos, salida a la calle de las mujeres, de los pensionistas. Y se está creando un ambiente en el que las cosas parece que fueran más frágiles, ¿no? Más
pero no es fortuito.
No, claro que no.
No es producto de la debilidad del gobierno que la observan los colectivos sienten maltratados y salen a la calle. Está convenientemente aderezado, manipulado e ideado, y no solo desde la política, sino con la connivencia de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación, para crear ese ambiente y para tensionar la situación. Pero no es fortuito,
no sé si
ni mucho menos.
Le viene bien a la izquierda.
Pues le debe venir bien.
Yo creo que creen que les viene bien, pero se equivocan.
Yo creo que sí les viene bien. Habrá que verlo.
También es verdad que yo...
Ya no tenemos que hablar de Cataluña ni de la nación española, que es lo que más daño le ha hecho Podemos en los últimos...
Pero vamos a volver a hablar de eso. Seguro.
Sí, pero en este momento no hablamos de ello. Y eso es lo que pretendían, salir de ese agujero. Ya han salido.
Al agujero van a volver. Es decir, que es un esfuerzo vano.
Está acabando.
En una situación que socialmente era mucho más difícil y económicamente era mucho más difícil, al final eso no les ha servido. cuando ellos estaban convencidos de que les iba a servir.
Yo tengo interés en saberlo, de verdad. Tengo interés a ver qué pasa con las siguientes encuestas, si consigue repuntar Podemos, pero es verdad que aunque yo opine como José María, que en principio todo esto, cuando tú fuerzas un argumento tanto, al final la sociedad te revienta y te dice, mira, habíamos estado aguantando, pero ahora el que va a colgar la bandera de España soy yo. Ah, que entonces todos los hombres son asesinos, machistas, porque viene su ADN. Pues mira, llega un momento en que los hombres van a decir, y las mujeres, oye, hay otra visión de todo esto. Pero es que estaba tan mal que a lo mejor era el último recurso que tenían. Es que no tenían espacio ni protagonismo en la arena política y mediática, que lo estaban perdiendo. Estaban cayendo. Pablo Iglesias, el político más odiado. Sus medidas rechinaban. El discurso político y la actualidad iba por derroteros donde ellos...
Si
la fiebre rojigualdad que dijo Teresa Rodríguez, dice, hay que cambiarlo.
Presentaron el programa económico... Y no salió ni en la prensa de papel en un breve. No existían. Y llevan 3 semanas en los que Pablo Iglesias se levanta a poner el tuit y a dar el total a las teles.
Sí, lo que pasa es que...
Tienen una visibilidad que no tenían.
Estuve en el Congreso en el debate de las pensiones. Y la impresión que dio es que con el Partido Socialista y el Partido y Podemos compiten por el mismo electorado, sí, y al mismo tiempo se neutralizan.
Pero el que quedó, es decir, el que quedó a los pies de los caballos ahí fue el PSOE. Pero
claro,
Pablo Iglesias
pero
habló a su público.
Sí, habló a su
le
público,
dijo
pero
lo que quería escuchar, sí, pero tampoco... y terminó con el meeting diciendo nos vemos el sábado en la cabecera de la manifestación.
Sí, pero bueno, la brillantez, el
sí, no, si brillante tenía eso,
se acabó, se acabó. Claro. Entonces daba la impresión de que las dos cosas, de que a lo mejor puede haber trasvase de Podemos a Partido Socialista, de Partido Socialista a Podemos, pero que no avanzan nunca.
Pero
no
es que antes tenían el voto útil del PP enfrente.
Los dos pierden.
Ahora ya no.
Yo tengo dudas de que la gente joven que ha votado a Podemos, que se ha instalado en Lavapiés, que ha comprado pisos o que está allí de alquiler o lo que sea, después de esto siga votando a Podemos, porque lo lógico es que vote a Ciudadanos. Pero
bueno creo, esto acaba, veremos, pero, esto acaba de empezar. A ver qué pasa esta tarde.
Esto es muy curioso.
Está claro que el cambio de escenario y la salida de lo que es, digamos, el tema principal Cataluña les puede favorecer, les puede dar respiración asistida. Pero a largo plazo esto no les va a servir. Es decir, en cuanto se baje un poco, en cuanto se agoten 2 o 3 temas que vengan continuamente, esto no les va a servir. Porque no hay, en este momento, cuando antes sí que había una buena parte, la suficiente ración de, por así decirlo, cabreo, por decirlo de una forma sutil, o de desesperación en la sociedad como para que algo así prenda. Y al final conseguirán, yo creo yo, igual me equivoco, el efecto contrario. Cuando no hay ese suficiente cabreo, lo que va a prender es en la sociedad un sentimiento hacia el otro lado, es decir, un sentimiento conservador, que de hecho es lo que están marcando las encuestas, de hecho sea de paso. Pero un sentimiento conservador porque dicen, oye, mira, yo ahora que tengo trabajo, que tengo tal, que tengo mi piso alquilado en Lavapiés, que no vengan estos a fastidiar. Comprado, me da lo mismo.
Una de las cosas que pasan con la gentrificación, ¿no?, que es uno de los problemas de Lavapiés, que es el que un antiguo barrio muy popular se convierta en un barrio con gente con más dinero, no gente joven, con preocupaciones culturales en general, es muy entretenido porque normalmente los barrios populares votaban a la derecha y cuando llega la gentrificación, es decir, la gente con más dinero vota a la izquierda. Yo lo he visto, eso lo vi en París y en Nueva York, ha pasado exactamente lo mismo. Es masivo el voto, ¿no? Cuanto más dinero, más a la izquierda se vota. Y va a ser interesante ver lo que pasa con estos disturbios, porque claro, es que Lavapiés, insisto, no es el Saint-Denis de París o las afueras de...
Eso es lo que querrían algunos.
Es que socialmente no es eso, ni culturalmente, ni estructuralmente, ni culturalmente, no es lo mismo, no es absoluto eso. Entonces,
ni ha llegado a serlo en ningún momento.
Nunca jamás lo ha sido. Entonces ahí la mecha puede prender y puede tener consecuencias que esta gente se puede quedar bastante sorprendida, me parece a mí. A lo mejor no.
En Lavalier nadie de fuera se atreve a entrar.
Claro.
O sea, en Lavapiés sí que te viene la niña bien con la capucha para incendiarte y el extranjero de otro barrio que te lo has traído porque sabes que te obtienes radicalizado de casa. En los suburbios franceses, el que viene de fuera, como entre dentro, ya sabe lo que le pasa.
Claro que sí.
Pero bueno, por cierto, que a propósito...
Por cierto, que es muy... aparte de eso, el elogio a Madrid, porque es una gentrificación muy particular, es decir, no es una gentrificación de única, como pasó en París, en el Maguey, en el centro de París, que fue... Fue casi racial todo el asunto, ¿no? Aquí las cosas se han mezclado mucho más y las cosas son más humanas y mucho más interesantes.
Entonces, y la gentrificación, pese a que se quiere hacer de ella un problema, en realidad está siendo excelente para muchas áreas del centro de Madrid, que en muchos casos estaban degradadas y que gracias a eso se están convirtiendo en barrios mucho más vivibles, que sí, por supuesto más caros, pero es que vivir en el centro de las ciudades de Europa es un lujo.
Sí, bueno, sí, eso ya es otro problema.
Tiene sus pros y sus contras.
Yo lo que quería decir es que yo vivía en el Magreb hace mucho tiempo antes de que se gentrificara, y entonces vi cómo cambiaba, lo vi literalmente. Entonces cambió, vamos, incluso hubo programas sociales realizados desde el Ayuntamiento de París para mover a la gente, es decir, era concentración, era delirante, y eso aquí no se puede producir. El cambio se produce por presión económica sobre los inquilinos o los propietarios, pero no se produce de una forma tan brutal, ni tan única, ni es tan arrasadora, ni es tan bestial. En Lavapiés convive mucha gente, convive gente, vecinos antiguos, conviven nuevos, conviven gente venida de fuera de España, es decir, es otra forma de ver las cosas, que es muy interesante, y este movimiento va en contra de eso.
Vamos, y lo que dices literalmente de Nueva York, del cambio de la orientación
York,
de voto,
ha barrios,
era tan así que en los barrios en los que aquí en España lo veíamos como diciendo, mira, estos son los barrios donde se graban las películas y las series porque hay asesinatos y toda la población es afroamericana y demás, hasta que los Clinton te enteras que habían comprado su edificio en Harlem y por eso cambiaba el voto. Ganaba Giuliani porque resulta que la Nueva York de Giuliani era la Nueva York en la que los más pobres podían salir a la calle tranquilos, ir al colegio y a trabajar sin pensar en si les iban a volar las bandas de gánster en la cabeza como sucedía antes. Y cuando se hizo el cambio y de pronto los nuevos barrios que decían el nuevo Soho, la parte más chic, decías, anda, pero ¿y dónde estaban los anteriores? No, era una limpieza total. Y de pronto tenías a los Clinton, los más progres, los que tienen el dinero y que, por supuesto, ellos no necesitaban de esa protección que dio Giuliani. Entre otras cosas, cortando subvenciones que hacían que ciertas mamás se dedicaran a procrear para llevarse subvenciones y dejar los niños luego al cargo de las bandas.
Porque en general también la gente, cuando llega a un determinado estatus de seguridad o de bienestar tal, se olvida de que eso no es permanente. Entonces, a partir de ahí empieza a pensar en otro tipo de habilidades.
Hablando de permanente, se ha liado en el gobierno porque el ministro Méndez de Vigo, portavoz...
¿Se ha hecho la permanente?
No,
ajá,
no.
¡Qué susto!
No, pero Méndez de Vigo...
Dale tiempo.
Bueno. Hoy no es el momento Nouguel Ansoulé y Méndez de Vigo, si tiene algo, es un pelazo. Pero el ministro portavoz del gobierno, que nos suele dejar momentos destacados los viernes, hoy en la rueda de prensa, yo no sé si es que él se ha liado o que él tenía una idea diferente de lo que va a hacer el gobierno. Pero es que lo van a escuchar ustedes. Es que estaba sugiriendo que el gobierno tiraba de freno de mano a la prisión permanente revisable.
Pero yo creo que el rechazo de ayer era el rechazo a la propuesta del gobierno para incluir, para ampliar esa lista de supuestos que, como he dicho antes, se corresponde con la que existe en otros países. Por tanto, ayer en esa propuesta que hubo un rechazo. De momento, en estos momentos lo que tenemos es una proposición de ley del PNV apoyada por PSOE, UP y abstención de CS, que es la que vamos a tramitar en el Congreso de los Diputados, y ese es el debate que va a haber en estos momentos.
¿Qué es lo que se sugería de aquí? Que la ampliación de la que el Partido Popular había hecho gala y que ayer le votaron en contra, una ampliación, endurecimiento, restricciones a beneficios, ventajas y demás, el PP, el Gobierno y el Partido Popular se bajaba de ello. Pero ha llegado el Ministerio de Justicia y ha dicho que no. Que de esto no se sabía que...
Hombre,
que
de no,
esto
se, no se puede bajar
de... Que si se baja de este carro...
Yo creo que es un esfuerzo para presentarlo lo más objetivamente posible, ¿no? Como si fuera una... mirándolo desde muy lejos.
Se ha equivocado. Cuando tú preparas la rueda de prensa del Consejo de Ministros, a lo largo de toda la semana todos los ministerios trabajan para pasar información a la Secretaría de Estado de Comunicación, que es la que prepara esas ruedas de prensa, con tarjetas de cómo está cada cosa. Y o bien no se lo ha pasado correctamente, o bien él no se ha enterado, o bien como era un asunto de última hora, pues no ha habido información
sobre
el tema. Y es un error de comunicación brutal.
Escuchando a Méndez de Vigo, lo que quedaba claro es que la tramitación de esas medidas que impulsaba el Partido Popular quedaba paralizada. Lo habéis escuchado.
Sí, y sí. Lo único ayer que había es lo del PNV. Bueno,
ayer ha salido tan rápidamente justicia a
párrafo
decir,
en la
eso,
no,
nada.
En
además
la
es que tampoco
de
para desde el punto de vista puramente de estrategia política al PP no le conviene en absoluto, porque esto le hace mucho daño a la izquierda, que se retrate todas las veces que se tenga que retratar.
¿Qué pasaba minutos después, Nieves?
Pues que fuentes del departamento que dirige Rafael Catalá, el ministro de Justicia, aclaran que la ampliación de los nuevos casos sigue su trámite. Se está a la espera de informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial para después ir al Congreso de los Diputados. Y en Moncloa, dice Pablo Montesinos, que las palabras del portavoz Méndez de Vigo provocaron cierta controversia y ha debido haber confusión con el debate de enmiendas.
Claro.
O sea, hemos hablado durante...
O sea, el ministro portavoz no se ha enterado, básicamente.
Hemos hablado
durante mucho tiempo de lo mala que era la estrategia de comunicación del PP, yo creo que además hablamos con razón, pero ahora hemos llegado como un paso más allá, que es tener un ministro portavoz al que el gobierno desmiente prácticamente todas las semanas, en un caso o en otro, que es ya, no sé, como no sé cómo explicarlo, pero decir, es como el no va menos de la estrategia de comunicación. Oye, pues nada, bien, que sigan por ese camino, no sé. A mí me parece que no debe ser tan difícil hacer las cosas, no voy a decir que bien, pero no sé, un poco
no debe,
mejor.
No debe ser fácil tampoco.
No, fácil tampoco, pero oye, no también estamos hablando de un ministro del Reino de España.
Es cuestión de trabajo, ya te digo, hay que estudiárselo.
Y de que tienen
dónde
y
está
de que
cada ministerio en cada eso. Momento. Es cuestión de estudiárselo.
Sí, pues habrá que currar más, digo yo. Yo creo que no debe ser fácil, y no debe ser fácil exponerte ahí ante los periodistas. Ahora, más que explicarlo mal, yo creo que es que eran posiciones muy diferentes, porque yo he escuchado a Méndez de Vigo y le he entendido perfectamente. El trabajo del Partido Popular para ampliar y endurecer el tema de la prisión permanente, revisable y demás, quedó ayer paralizado por la votación, por lo tanto es una cosa que queda paralizada. Después, el Ministerio de Justicia, no es verdad. Seguimos adelante. Esta es nuestra batalla y se debe haber confundido en enmienda. Pues me da a mí
es lo que decía Ana, es la única batalla. O sea, no hay en este momento nada encima de la mesa que pueda darle al PP cierto beneficio político que no sea eso, amén de que probablemente crean en ello, que también me parece estupendo, ¿no? Pero es que es lo único que tienen entre manos.
En fin, vamos a estar pendientes ahora en el boletín informativo de cómo andan las cosas en Lavapiés después de todo lo que nos ha contado la Policía Nacional, Esteban Iborra del Movimiento contra la Intolerancia, y de que los más radicales están citando allí en Lavapiés.
Tenemos información porque varios comercios de Lavapiés ya han adelantado el cierre precisamente por temor a que esta tarde se produzcan altercados con esas concentraciones que va a haber del sindicato de manteros y de lateros. Esta mañana ya sabíamos que había muchos comercios de la zona que ni siquiera habían podido abrir sus puertas precisamente por los disturbios de la madrugada, pero hay información que nos están apuntando que hay muchos comercios de muchas calles aledañas a esa plaza Nelson Mandela que han decidido echar la persiana porque no quieren verse involucrados en lo que va a pasar a partir de las 6 de la tarde.
Los enemigos del comercio, como diría el gran Escotado, ¿eh?
No sé si del comercio o de otra cosa, pero
vamos, y de los comercios, que son los mismos.
Que a los comerciantes me parece la mejor medida. Me parece la mejor medida, echar el cierre, la persiana.
Es un barrio que está de moda, que va muchísima gente los fines de semana.
Bueno, el
viernes y ahora de pronto hace no mucho solo, daño. Solo le hace daño un viernes, pero además tiñe toda la reputación del barrio.
Es que, eso tardas mucho tiempo en cambiarlo, esa tiempo? Imagen, ¿eh?
Sí. Es que es catastrófico.
El daño reputacional es terrible.
Es tremendo, porque es un barrio muy vivo, muy entretenido, muy divertido. La gente va a divertirse, a pasarlo bien.
Pero lo primero que tenía que hacer la policía esta tarde es identificar a todo el que entra por allí. Su DNI, usted dónde viene, dónde vive. Igual nos enteramos de quién está organizando esto. Yo entiendo que habrá una parte de los policías que estén ahí que se estén dedicando específicamente a eso.
De 6 detenidos, es un dato muy importante, de 6 detenidos, 6 españoles.
Y ninguno del barrio.
6 de 6, un porcentaje
de 100%.
Una mujer y un menor, y por cierto, todos, nos ha dicho Serafín Giraldo, todos de esos grupos expertos de extrema izquierda en aprovechar las manifestaciones. Vámonos a las noticias de las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, a ver qué nos tienen que contar los servicios informativos de radio.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Esmeralda, nos marchamos de nuevo otra vez hasta el barrio madrileño de Lavapiés, donde ahora hay doble concentración. Una de los vecinos y otra del sindicato de manteros.
Sí, y allí, Dieter, se encuentra ya nuestra compañera Ana Borges. Ha estado allí toda la tarde en esa plaza Nelson Mandela. ¿Cómo está el ambiente, Ana, y cuánta gente ya concentrada hasta ahora? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cada vez se está acercando más gente a esta plaza de Nelson Mandela. Ahora mismo debe haber concentradas aquí unas 600 personas, muchos senegaleses como esta mañana, pero también muchos ciudadanos de otras nacionalidades que se han acercado hasta aquí para mostrar su apoyo a la comunidad senegalesa. Hay mucha gente escribiendo en cartones frases contra el racismo, la desigualdad y la violencia, y también muchas personas gritando a coro justicia.
¡Justicia! 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 ¡Justicia!
Ahora mismo hay una relativa calma por aquí, Esmeralda, pero estaremos muy pendientes de lo que pueda ocurrir.
Gracias, Ana, y los augurios para lo que queda de tarde desde luego no son buenos, decía quien es la tarde, avisaba el portavoz del sindicato de la Unión Federal de Policía, Serafín Giraldo, que hacía este pronóstico.
Pues mira, a mí cada vez que me preguntan qué va a pasar, siempre contesto con una objetividad. Yo miro el cuadrante de los antidisturbios, de los grupos, unidades de intervención, unidades de élite de intervención, y veo que el despliegue es bastante importante, con lo cual si la previsión policial es importante, es grande, intuyo que puede haber algún tipo de disturbios.
Y muy interesante es lo que ha contado también aquí Esteban Ibarra, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, sobre lo ocurrido esta tarde, en la tarde de ayer. Decía Ibarra que lo sucedido en este conocido barrio madrileño no es algo que surja del propio Lavapiés, que venía organizado de fuera, que a él, vecino del barrio de toda la vida, le han llegado a llamar incluso hoy asesino, y que ha habido muchos bulos circulando por las redes sociales que son los que han alimentado la desinformación.
Los protagonistas no eran los senegaleses, los protagonistas eran jóvenes españoles y españolas, muchas chicas muy histéricas, muy gritonas, y iban tapándose la cara. O sea que yo no sé si captan o no captan, lo que sí sé es que están ahí, están en el lío y están en la bronca, y son los que más agitan, porque luego senegaleses y senegaleses había muy poquitos, arrastraron a unos pocos y son los que deambularon toda la noche.
Bueno, Ibarra, que ha llegado incluso a pedir, Dieter, la dimisión de la concejal del ayuntamiento, Romi Arce. Esto es lo que dice la policía, pero también tenemos reacción comunicado hasta ahora de los anticapitalistas de Podemos. Miriam Muro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Un comunicado en el que dicen que el trabajo de la policía parece estar más volcado en perseguir a la gente humilde. Hablan de racismo institucional y además este sector de Podemos llama a los suyos a acudir a las protestas durante el día de hoy. Unas concentraciones en las que exigen a las instituciones que garanticen la seguridad, evitando, dicen, las provocaciones policiales para que sean pacíficas y sirvan para fortalecer, dice el sector anticapitalista de Podemos, el tejido social frente a los que tratan de introducir el virus del racismo.
Gracias, Miriam. Cambiamos de asunto. Ya tenemos esa lista de 10 folios de la que hablábamos antes en el boletín de las 5 de productos estadounidenses en los que Bruselas aplicaría tasas de hasta un 25%. Si Donald Trump sigue adelante con esa amenaza de aranceles. Verónica Jorro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Junto al bourbon, el whisky, los Levi's o las Harley Davidson, como anticipó a principios de marzo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, figuran varios centenares de otros productos a los que Bruselas impondrá esa tasa del 25%. El Ejecutivo Comunitario ha incluido en la lista productos como el maíz, el arroz, la mantequilla de cacahuete, los arándanos rojos, el zumo de naranja o el tabaco. En el listado figuran también productos de maquillaje, camisas, bañadores, calzado, fregaderos, lavabos o yates. Eso sí, Estados Unidos y Europa seguirán negociando la próxima semana sobre los aranceles que la administración Trump quiere imponer a las exportaciones europeas del acero y del aluminio.
6 y 4 de la tarde, Deportes, Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tenemos más reacciones también a esta hora al sorteo de Liga de Campeones de este mediodía.
Recuerden que se ha evitado lo que parecía complicado, el duelo español en cuartos de final. Ya hay fechas oficiales para los partidos: martes 3 de abril, Juventus-Real Madrid en Turín y Sevilla-Bayern de Múnich en el Pizjuán, la vuelta el miércoles 11, y para la eliminatoria Barcelona-Roma, la ida el miércoles 4 de abril, la vuelta el 10. El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, ha hablado de la Juventus.
Sinceramente, creo que el Tottenham fue superior durante muchas partes de esa eliminatoria, y aún así ellos tuvieron el carácter y el coraje de aguantar, y luego, curiosamente, fueron capaces de clasificarse. Dice mucho de ellos, de ese carácter competitivo y de esa mentalidad ganadora.
Recuerden que en la Europa League el Atlético de Madrid ha quedado emparejado con el Sporting de Lisboa en cuartos de final.
¿Contento con el sorteo, Dani?
Los equipos españoles han salido, bueno, yo creo que, hombre, bien parado el Madrid y el Barcelona, no tanto el Sevilla.
Sobre todo, ¿cuál crees que ha sido el más afortunado?
El Barcelona.
El Barcelona. ¿Sabes por qué este es un sorteo tosiva, Esmeralda?
Cuéntame, cuéntame.
Porque si el más afortunado es el Madrid, hay bolas calientes. ¿Eh? Y si no, entonces las bolas están frías.
Claro.
O sea, si al Madrid le llega a tocar la Roma, hubiéramos tenido memes de Florentino con las bolas calientes. Bueno, pues de aquí a Lima unos 300 millones. Como no ha sido al Madrid al que le ha tocado la Roma, entonces las bolas están frías. Solo le falta el agua corriente y ser respetuoso con el medio ambiente y favorecer la aerotermia para ser un sorteo tosiva como Dios manda. ¿Eh? ¿Cómo es, Dani, lo que tenemos que hacer?
Quiero un Toshiba.
Correcto, quiero un Toshiba o quiero a la Roma. Era lo mismo hoy. ¡Hala! Seguimos en la tertulia.
Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau. Es Radio. Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau. Es Radio.
Bien, recuérdale a los oyentes la opción que tienen con ese curso de Bolsa de Libertad Digital y vamos a solucionar el enigma de Nuria Richard.
Pues tienen toda la información en Libre Mercado, entran, se apuntan, realizan la reserva y en poco tiempo van a estar sacando partido de sus ahorros. Además, tienen que ser rápidos porque hay pocas plazas, hay plazas limitadas y hay oyentes que ya han entrado y ya han reservado la plaza en libremercado.com o en el 914094722, 914094722.
Ayer Nuria Richard lo puso tan difícil que nadie acertó el enigma. Nadie. Es verdad que...
Está muy bien eso.
Cantando, because I'm happy, dices, vale, happy, pero happy qué. Hoy ya ha dicho lo del podium de la felicidad y creo que tenemos gente que ha acertado que Nuria Richard estaba hablando de...
El enigma de hoy es... Finlandia y los finlandeses, que son los habitantes del mundo más felices del año. Así lo pone en el informe anual de la felicidad de Naciones Unidas. Felicidad, un buen tema para los catedráticos, Dieter. Porque a mí la felicidad me parece poco humana, como el orden. ¿No es más natural la tristeza y el caos? ¿Qué nos ha dado mejores momentos artísticos, la tristeza o la felicidad? Las grandes novelas, las grandes obras pictóricas... A mí es que la felicidad siempre me ha parecido sospechosa, aunque creo que eso es porque de pequeña leí La invasión de los ultracuerpos de Jack Finney y de mayor vi El show de Truman o The Faculty de Robert Rodriguez. ¿Y en qué consiste ser el más feliz del planeta? Pues hoy en día algo así como tener el privilegio de ponerte triste por cosas tontas, sin importancia, es decir, casi disfrutar de una tristeza a la carta. El estudio lo han hecho en Dinamarca, que tiene un departamento de investigación de la felicidad y que junto a Finlandia y Noruega son el top 3 de la lista. El análisis de la cantidad de felicidad que rebosan sus ciudadanos se mide por el Producto Interior Bruto, por las ayudas sociales, la esperanza de vida, la libertad, la generosidad o la calidad de vida de los inmigrantes. ¿Y España dónde está? Pues el año pasado estaba en el puesto 34, este año está en el 36, o sea, hemos caído dos puestos. En el 36, seguida de Colombia, Italia, Japón o Trinidad y Tobago. O sea que para nosotros este informe de la felicidad es de lo más deprimente. Por mucha tomatina, terrazas y cañas, Ibiza o solecito. Y a pesar de tener un jefe tan dicharachero, Estados Unidos también ha caído en el ranking. Son más infelices por estar más gordos y porque abusan de los opiáceos y de la depresión como forma de vida. Venezuela, este es un dato para Monedero, está en el 102. El consuelo es que todavía está peor Burundi, en el 156, el último. En fin, Finlandia, el país para vivir, para ir a vivir, con una sonrisa puesta, porque si te vas a mudar para amargar al personal, mejor no vayas. Finlandia, el país de nunca jamás, con mucho bosque, mucho frío, mucha sauna, mucho diseño nórdico, poca corrupción, confianza en el futuro, igualitario, permiso de paternidad de hasta 6 meses, todo muy público... Muy poca policía, es decir, un cúmulo de felicidades del tamaño de una aurora boreal. Para quien le guste, claro.
¿Qué quieren que les diga?
Ya haces bien, sí, pero me parece.
Pero vamos.
Los españoles cuando van a Finlandia se suicidan, como le pasó a Ganivet.
Allí van a estar los finlandeses si pudiesen estar en España.
Ay, amigo, a pesar
Finlandia
de que...
Finlandia es bonita.
Sí, es hombre,
sí. Me gusta.
Sí.
No para vivir, me iría a vivir allí.
Para vivir,
pero sobre todo, entre otras muchas cosas, por el tema del sol.
Claro.
Es que tan pocas horas de sol tiene que ser terrorífico. Qué depresión.
A ver si te vas a creer tú que frío es lo de Ávila. Frío lo de Finlandia. ¿Quién ha ganado el enigma? ¿Quién fue el primero?
Eladio, de Madrid por mail.
Eladio, pues mira, Eladio, enhorabuena, porque ya hemos descubierto que lo del Nuria Richard con el enigma, la culpa la tienen los ultracuerpos. Sabía yo que alguna razón
sí,
tenía
alguna
que
razón
haber.
Sí tenía
alguna bien. Razón tenía
y
que
ha
haber.
Ha sido muy interesante.
Que termine bien este viernes. Que termine bien este viernes. José María Marco, nosotros por lo menos lo hemos pasado bien en el
sí,
programa.
Sí, hemos
¿no?
intentado, sí.
Carmelo Jordá, hasta la semana que viene, San Boal igualmente.
Adiós.
Ay, es verdad que me debes una recomendación. Sí, sí, no sí. Me llevarás a Finlandia.
No, pero fuimos hace poco.
Es verdad. Dime que nos quedamos en España.
Nos quedamos en España.
Bueno, ahora te lo vuelvo a preguntar, porque no me fío de ti. Tú me dices que nos quedamos en España y seguro que me llevas al extranjero. Vamos con las recomendaciones de nuestros expertos. Continuamos aquí en Es la Tarde de Radio. Y recuerden que el miércoles hay que ayudar a soplar las velas a Federico. El miércoles 21.
Es la Tarde de Dieter. Con Dieter Brandau, Es Radio.